El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. Mucha gente se ha comunicado conmigo a lo largo de estos días, vía Twitter, vía Facebook, por inbox, solicitándome que haga un especial de El Cazador de Tatuajes, un libro del escritor mexicano Juvenal Acosta. Entonces me pareció muy buena idea, es un gran libro, es un gran escritor, y esta noche vamos a disfrutar un especial de este título, El Cazador de Tatuajes, o quizá de otro más. De Juvenal Acosta. Bienvenidos a El Ojo de Venus Radio.
Do I lose his respect for being so wild?
Cierra los ojos.
El tatuaje no es un signo impreso sobre la piel, sino sobre la idea que uno tiene de sí mismo. Signo hecho de deseo. El tatuaje es una cicatriz producto del deseo. Esta es la década del tatuaje. He visto y tocado, besado, lamido, mordido, infinidad de tatuajes. Algunos de ellos en los lugares más insospechados del cuerpo. En mi archivo de signos y cicatrices guardo un tatuaje en forma de arabesco, la marca de una duda, una frase marchita al paso de los años, una luna en forma de signo de interrogación, una línea musical de Ponce, la pregunta sin respuesta de un laberinto, un signo de interrogación en forma de luna. Un ojo que es un pene, que es una vagina, que es un gato. Iniciales y números. Alas de ángel en omóplatos. Alas de mercurio en tobillos puentes del verano. Ramas doradas en tobillos puentes del sur. He besado tatuajes en senos, en el cuello, en el pubis, en la espalda, en las nalgas, en los muslos, alrededor del ombligo, en los brazos, en las muñecas, en la frente. Tatuajes de luz y sombra en el tercer tercio de la mirada. Esta es la década del tatuaje porque es la década tribal. El resurgimiento de la tribu evidencia la descomposición de las naciones, el cansancio de la cultura occidental. El hartazgo honesto y el deseo legítimo en cada uno de nosotros de independencia erótica e intelectual. El seductor contemporáneo es un cazador de tatuajes.
Quiero saber a qué sabe el color en tu piel.
Juvenal Acosta. El cazador de tatuajes.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Leer para florecer.
El mapa no es la ciudad. No es el territorio ni el hombre o la mujer que lo recorren y habitan, pero los representa. El mapa es a la ciudad lo que el nombre de una persona es al ser humano que identifica. Desde esta perspectiva, somos apenas la idea de lo que somos, de lo que creemos que somos. La mujer, ciudad siempre desconocida, llena como una urbe de lugares secretos, callejones y ventanas, puede representar como el mapa, símbolo, modelo, abstracción, algo que quisiéramos conocer, a veces no sin cierta urgencia. Una mujer desconocida que camina por la calle en dirección contraria a la tuya y te mira y tal vez te sonríe, te está haciendo una invitación callada no a que la detengas y le hables, sino a pensar en sus ojos como uno piensa en una ciudad mítica, lejana, inaccesible. Hay mujeres que son una Ítaca de carne. Amar espontáneamente a esa mujer es amar la idea del viaje inesperado. Imaginarlo. El mapa, aroma más depurado de la geografía, es también guía para investigarle los huesos a las cosas. Posibilidad de escape. Recurso para orientarse en la confusión. Pero más allá del uso que podamos darle con fines prácticos, el mapa no es sino la simple representación de algo infinitamente más complejo, la búsqueda del significado de esa representación, de ese conjunto de signos dispersos en el mapa de mi neurosis, es la que acabó por recluirme en mi silencio de condenado a muerte. La mujer, ciudad prohibida que no sobreviví. Fragmento de El cazador de tatuajes, Juvenal Acosta.
Escucha.
Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over.
No good, baby, you're no good.
baby, you're no good.
Saludo a 9114, a Juan Peligro, a Octavio Grimaldo, a Germán González, quien escucha el programa en Monterrey, Nuevo León, también a Colejo, artista plástico, muralista chileno, quien radica en España. Buenas madrugadas para México, buenos días España. Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura, tu deseo,
tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida.
Yeah.
Apunto, pues, y el dedo cae sobre Marianne. De Marianne recuerdo las tazas de té negro de Tailandia, su estatura alta, el cabello rubio corto y el paisaje de su cuerpo abierto frente a mí. La conocí una noche de otoño en Nueva York, cuando el sonido de una orquesta de jazz me detuvo frente a la entrada de un club donde esa noche tocaba Benny Carter con su orquesta. Algo en mi actitud llamó la atención de la fotógrafa inglesa, y cuando sentí a mi lado el relámpago del flash, volteé y otro flashazo me cegó. Molesto por su atrevimiento, le pedí una explicación. Me dio mucho más que eso. Media hora después, café cortado y cigarrillos nos sirvieron para empezar a conocernos. Yo estaba en Nueva York por unos días para dar una conferencia sobre la narrativa contemporánea de América Latina. Estaba disfrutando mi primer año sabático, y mi único contacto con la vida académica sería un par de congresos. Marianne vivía en Londres, aunque vivía en todos lados, según me enteraría después. Pero estaba en Manhattan
porque la editorial para la que trabajaba la envió a tomar fotos de un libro sobre jazz que se publicaría al siguiente año. Había estado toda la noche en el club tomando fotos y salió a fumar un cigarrillo. Estaba a punto de prenderlo cuando me vio. Yo estaba suspendido en el tiempo, escuchando con los ojos cerrados la versión de Benny Carter del bolero Rosita, que me devolvió por un par de minutos el olor a puro y franela de mi abuelo muerto. Llovía ligeramente y el agua que me escurría por la cara, mi gesto cautivado por el piano, hacían una buena fotografía, me explicó. Marianne siempre vestía de negro. Nunca usaba brasier porque sus senos jóvenes y pequeños no lo necesitaban, y para mi sorpresa se afeitaba las axilas. Mi experiencia con las europeas era que se dejaban crecer los vellos de las axilas y, a condición de que fuesen limpias, eso me excitaba mucho. Hay algo bello y contradictorio en una mujer hermosa que no se afeita o se depila con cera las axilas. Uno está acostumbrado a que las mujeres de América Latina se depilen, y cuando de pronto la desnudez de una extranjera lo expone a uno a esa mata de vello escondida, la asociación con el vello púbico es inmediata. Es como encontrar otro sexo femenino escondido en cada axila. Un regalo para el gusto, la vista y el olfato. La recuerdo también con música de Tom Waits, porque nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada tocándonos y escuchando las canciones de los primeros discos del poeta de California.
Muriel, since you left town.
Muriel, since you left town. The club's closed down. One more burned out lamppost on Main Street. Down where we used to stroll.
Marianne me llevó esa noche a su hotel y se entusiasmó con mis historias mexicanas y mi recuento de memorias de la infancia en la tierra caliente de Guerrero, que yo a veces visitaba cuando iba a México porque mi padre nació allí. Amaba esa región árida y pobre del sur mexicano porque era mi último contacto con mi origen de barro. Mientras yo le contaba historias de ese Macondo pobre y violento, ella calentaba agua en la estufa de la cocineta del hotel y me daba de beber té negro. La perfección, tal como se manifiesta en la memoria, está hecha de pequeñas imperfecciones. Cuando Marianne dormía, su respiración emitía un silbido irritante que interrumpía mi sueño y que yo ahora echo de menos con una sonrisa. Pero cuando estaba despierta, su mirada celeste era una luz felina en medio de la catedral oscura de la noche gótica de Nueva York. Para mí, esa luz era una especie de verdad absoluta, porque antagonizaba la oscuridad del sexo y la del sueño. Nada más cierto y crudo que la obscuridad sexual. Nada más incierto que el deseo simple y anticipatorio de la imagen de una mujer en la penumbra. Lo que el sexo tiene de directo y desnudo, el deseo lo tiene de elusivo y velado.
This town to hide from your memory, and it haunts me. And I only get as far as the next whiskey bar.
Fragmento del cazador de tatuajes de Juvenal Acosta.
And I see you every night in Muriel. Bye. Nobody got a
Blues.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Imagina.
Nos encontramos un miércoles y estuvimos juntos hasta el domingo. Al día siguiente de habernos conocido, dejé mi hotel para irme al suyo y así poder estar con ella a todas horas. Con dificultad la abandonaba en las mañanas y atravesaba a pie Washington Square, sorteando cagadas de perros y palomas y chicos madrugadores en skateboards, para irme a las jornadas académicas en la Universidad de Nueva York. El día que me tocó leer mi ponencia, ella vino, y aunque su español no era muy bueno, demostró con su atención a mis palabras que cualquier cosa que saliera de mí era importante para ella. Luego decidí borrarme del escenario del Congreso y dedicarme a vagar con ella por lo que algún día fue para los primeros habitantes de aquellas tierras la isla de Manhattan, y para nosotros se convirtió por unos días en la capital de nuestros cuerpos. Mientras caminábamos, se alejaba de mí repentinamente para tomar fotografías de personas sentadas o puertas viejas y paredes manchadas. Nos gustaba detenernos en los callejones abandonados y caminar tomados de la mano en busca de un café escondido en ese laberinto urbano que, como el Londres de ella y Borges, está lleno de rincones sepia insospechados. A medida que pasaban los días, sentíamos una felicidad creciente que respondía al sentimiento de habernos encontrado de esa manera azarosa, en un lugar inesperado. Pero, ¿no es así como suceden los eventos más importantes de la vida? Nadie que busque realmente encuentra. La búsqueda es producto de la neurosis. Los encuentros, en cambio, son productos de una ley universal que rige cada movimiento y nos conduce hacia donde tenemos que ir. Nada es casual. Yo tenía que escuchar el piano y detenerme bajo la lluvia ligera, Misty, como la canción, frente al club de jazz, y ella tenía que salir a fumar un cigarrillo. Ese orden urbano que nos mueve de un lado a otro, el orden del caos, o tal vez aquel más poderoso, el de la intuición, fue el que nos puso frente a frente. Tendríamos que separarnos una vez que llegara el domingo, y los dos sabíamos que ese beso prolongado de varios días tendría que terminarse. El sábado en la noche, me miró fijamente a los ojos, y tras darle un sorbo breve a su taza de té, me dijo: I want to have your babies. Sentí como si algo desconocido me hubiese golpeado y me ruboricé. Extendí una mano hacia su vientre y algo dentro de mí me sobrepasó y tuve ganas de llorar. Nunca nadie quiso tener hijos conmigo. Nunca se me ocurrió que los tendría. Y su declaración fue una de amor que me fracturó para siempre. Violins begin to play, or it might be the sound. De joven a la costa, el cazador de tatuajes. Music I hear, I get misty the moment you're near.
me. I'm as helpless as a kitten.
No dije nada porque tenía que regresar a San Francisco en cuanto amaneciese. Tenía mis compromisos y mis gatos, mi apartamento en Oak Valley, mis deudas, mis amigos, mi ropa en la tintorería, mi simulacro de normalidad. Tenía un etcétera de plástico, papel y obligaciones que demandaban mi presencia en la otra costa norteamericana. Sus manos me acariciaron el pelo y me metí entre sus pechos como un niño se mete entre los pechos de su madre. «Ven a Londres», me dijo. Pero en realidad me dijo otra cosa. Me dijo: «Sé parte de mi vida. Viaja conmigo por el mundo. Tú escribirás las crónicas de viaje más hermosas y yo tomaré fotografías de niños árabes, de barcas balinesas, de prostitutas cubanas. Viajemos juntos, tú con tu computadora portátil y yo con mis cámaras. Recorramos el mundo como gitanos».
Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm falling.
De joven a la costa, el cazador de tatuajes.
Leer para excitarse.
Entre la bruma de mi conciencia enferma escucho una voz que habla de mí, supongo. Lo trajeron inconsciente, embolia. Era una mujer vestida de terciopelo negro. Mi cuerpo es pesado y no me responde. No sé si mis ojos están abiertos. La voz debe ser de una enfermera. Debe ser una de esas voces que confundo con aquellas de mis fantasmas. Embolia, cuerpo roto, lo trajo y se fue, desapareció. Terciopelo negro en la sala de emergencias del hospital de San Francisco. Todo signo de destrucción, no de interrogación. Hospital antesala de la vida y de la muerte. Una mujer que vestía encajes y terciopelo negro. Sé quién es, pero no sé cómo se llama. Casi la conozco. Cuerpo roto, perfume ido de musgo, tacto de mujer, cabello de humo, palacio de carne derruido, olfato, incienso y velas, uñas enterradas en la piel, dedos enterrados en cada orificio de un cuerpo sumiso, ruina y conciencia.
Late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. For a seance in the dark, with voices out of nowhere, put on specially by the children for a laugh.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. Busca en tu interior. Finalmente, Liliana deja escapar un corto grito. La respiración de ella y el invitado se confunden. Agitadas, ansiosas, entre murmullos y suspiros. Ya solo se trata de llegar a un término que se busca y se rechaza. Arturo puede verlo. Contempla un mundo que se desconoce, arriesgando que al volver así lo desconozca él. La piel de Liliana se ha hecho más tersa sobre las perfectas facciones del óvalo de su cara, enmarcado por el pelo negro. Sus pómulos son más salientes. El hueco de sus mejillas es más profundo. La línea de su quijada más marcada. El cuello más largo y curvado. El arco de sus cejas, más allá del cual se extiende la amplia frente ligeramente abombada, se acentúa en un gesto de involuntaria concentración. Su boca entreabierta, anhelante, en la que se muestran con mayor claridad los signos del rapto y el éxtasis, manteniéndose como si Liliana quisiera sostener sus sensaciones en una cima desde la que el equilibrio es imposible. Permite ver los dientes. Luego Liliana deja escapar un quejido de asombro y enseguida un largo grito de dolor, de felicidad, de sorpresa, por el que su placer se despeña de la altura sin medida que había alcanzado mientras sus manos se aferran a la espalda del invitado. Todo se disuelve. Los movimientos del invitado se hacen convulsos y después los dos se quedan quietos. Él sobre ella, ella bajo él. Las elegantes manos de Liliana resbalan por la espalda del invitado, abandonando el lugar en el que buscaban un imposible apoyo. Sigue sin abrir los ojos. El invitado le dice algo al oído y ella mueve la cabeza afirmando. El invitado la besa en la frente, en los párpados que cubren sus ojos azules. Liliana adelanta sus delgados labios ofreciéndole su boca. Se besan. Y luego Liliana levanta un brazo doblando el antebrazo para colocar la mano bajo su cabeza de manera que el invitado pueda apoyar la suya en el brazo y quedarse con la cara contra la de ella. El invitado pasa lentamente, con un profundo cariño, una dulce ternura y una nueva confianza, una mano sobre el pecho de Liliana que su propio cuerpo no oculta. De Juan García Ponce, Tajimara y otros cuentos eróticos.
El ojo de Venus.
Observar.
Observar. Y ser observado.
Y ser observado.
¿Qué cosa es el cuerpo sino el problemático instrumento de nuestros instintos, nuestras necesidades y nuestros deseos? Yo, que siempre amé los cuerpos y la perfección de la piel, la dureza de los músculos, la flexibilidad de los miembros. Tuve la desgracia de vivir con esta cicatriz la mayor parte de mi vida adulta. La primera pinche ironía fue esa: vivir con una cicatriz que yo supuse tan repulsiva que cuando finalmente me puse de nuevo en circulación después del accidente, me tomó un buen tiempo recuperar la confianza de sacarme la ropa a la luz del día o en la intimidad de un cuarto compartido. Explicaba a quien ya estaba lista para desnudarse frente a mí que tenía una cicatriz desagradable y con miedo las dejaba desabotonarme la camisa. Buscaba algún signo de repulsión, algo en sus ojos, una contracción de los músculos oculares que denunciara rechazo o asco. Nunca pasó. La más sincera fue una chica brasileña que silbó cuando me quité la camisa y dijo algo así como: ¿qué carajos te pasó? Con una sonrisa enorme que correspondí con otra y una breve explicación que era una mentira. Un accidente de motocicleta. Gracias a mi cicatriz comprobé que la mujer, por lo general, no tiene los mismos prejuicios que el hombre y busca algo diferente en la entrega física. Su conexión con el cuerpo del varón se da en función de algo más primario que trasciende al cuerpo mismo. El varón se entrega, si es que acaso se entrega, a la apariencia, a la superficie. La mujer busca algo esencial que no está definido por la perfección del cuerpo. Se entrega a la profundidad. El varón está atrapado en la idea griega clásica que confunde la belleza interior con la exterior. No la distingue. De acuerdo con esta idea absurda, hay un equilibrio necesario entre la belleza física y la moral. Si el cuerpo de una mujer es bello, ella, por consiguiente, tiene que ser buena e inteligente, sincera, fiel y otra sarta de estupideces que la mayoría de los hombres aceptamos sin cuestionamiento alguno. La mujer, por el contrario, no cae en esa trampa. Acepta la imperfección, tanto interna como externa. Y las cicatrices más grotescas porque su mirada penetra más allá de la piel, más allá de la herida en la superficie del cuerpo. La segunda pinche ironía es la de estar ahora atrapado en mi cuerpo. No puedo hablar. No puedo moverme. No tengo control sobre mis funciones físicas. Me cago y me meo y las enfermeras me tienen que cambiar varias veces al día. Pero antes de este colapso, Mi cuerpo fue un boleto de entrada al paraíso. Gracias a él fui narciso y busqué en las aguas de otros cuerpos una imagen. No busqué el reflejo de mi rostro. Fui un narciso que se disolvió en el agua femenina, que se permitió ser absorbido por esa superficie limpia y cristalina, transparente. Me incliné en esa agua azuzado más por mi curiosidad que por algún sentido de vanidad. Me incliné en cada uno de esos cuerpos, víctima de mi nostalgia humana por el paraíso y víctima de mi melancolía. Me incliné sediento de algo más que agua en esos espejos de saliva y gemido nocturno para beber y ser bebido. No quise mirarme. Quería cómplices, testigos. Quería un eco. Por eso la ironía es doble. Ahora todos los ojos que me ven son testigos de mi ruina. Los rostros de los otros se inclinan sobre el manantial seco de mi cuerpo y ven únicamente el paisaje yermo de la destrucción física. Nada indica que alguna vez todo el sentido de mi vida fue el placer. Es en la ruina que ahora entiendo que el abismo verdaderamente está en la superficie.
What a fucking game. hate this fucking pain. What a fucking game. I hate this fucking pain.
Espero que estén disfrutando de esta madrugada húmeda en el Ojo de Venus Radio. Gracias a todos los que se comunican vía Twitter, a los nuevos seguidores. Gracias a todos los que se comunican a través de las redes sociales, en Facebook, el Ojo de Venus Radio. Ama.
Nadie sabe, excepto Sabine y la mujer sin nombre que me trajo, que estoy aquí. No sé cómo se enteró Sabine. ¿Cuándo volvió? ¿Quién la pudo haber llamado? Fui tan discreto que nadie tuvo nunca información completa sobre mis quehaceres amorosos o, en este caso, mis desgracias. Sabine viene a visitarme y yo no puedo corresponderle ni siquiera con una sonrisa. Ella debe intuir que entiendo lo que me cuenta y tal vez por eso se queda por horas. Me peina y me da un beso en la frente antes de irse. No sé cuándo llegó ni cuándo se irá. No sé cómo se enteró de todo esto. Sus lágrimas me duelen más que mi silencio.
El cazador de tatuajes de Juvenal Acosta.
Leer para florecer.
¿Por qué, Marianne? ¿Por qué es ella la primera mujer que acude a mi memoria en este mapear de emociones y nudos de garganta? Tal vez porque ella fue mi primera hermana. Baudrillard me dio la clave de esto. Hace algunos años, mientras preparaba un curso sobre la nueva novela de América Latina, me reuní con una escritora en la Ciudad de México para conversar sobre su novela más reciente. De aquella conversación, que publiqué unas semanas después en una revista literaria de San Francisco, me quedaron al menos dos asuntos pendientes. Dos problemas dándome vueltas en la cabeza. El primero tenía que ver con los riesgos de crear una protagonista femenina en una novela, vista desde un punto de vista masculino. El segundo tenía que ver con cuestiones puramente estilísticas, la fusión de prosa y poesía en un punto medio, como la fusión de cuerpo masculino y femenino en un punto intermedio y absoluto en el momento del acto amoroso. Cópula y literatura. Escritura del orgasmo. Buscando respuestas, me encontré a mi regreso en la biblioteca de la universidad donde doy clases con unos viejos escritos de Baudrillard, donde menciona muy de paso a la hermana gemela de Narciso. Esto me sorprendió. Yo no sabía que Narciso hubiese tenido una hermana, y menos que esta hermana fuese su gemela idéntica. Según la historia que refiere el francés Baudrillard, Narciso estaba enamorado de su gemela. Los dos vestían la misma clase de ropa. Se arreglaban el pelo de manera similar e incluso salían a cazar juntos en los bosques. ¿Qué cazaban?
Cuando la hermana de Narciso muere, por alguna razón que Baudrillard no explica, aquel da principio a un ritual angustioso. Va todos los días a contemplarse a un manantial, pero no para buscar en el reflejo de las aguas su propia imagen, como siempre hemos supuesto, sino a intentar desesperadamente rescatar, a partir de la imagen de su propio rostro desconsolado, la ilusión del rostro de su hermana muerta. La búsqueda de Narciso es la búsqueda del otro dentro de sí mismo. El otro que ha desaparecido, que ha sido perdido para siempre. La hermana de Narciso se convierte no en un recuerdo, sino en una imagen real, pero engañosa, esbozada cruelmente en el reflejo incestuoso del rostro de su hermano. Narciso se miente, y este engaño, que amante no desea el engaño, este juego de espejos abominables le produce un vértigo irresistible que él mismo provoca cada día con cierto masoquismo inevitable, puesto que es en sus propios rasgos donde Narciso encuentra la imagen de la perfección ida, del amor para siempre ausente. ¿Habrá peor tortura que esta? De joven a la costa. El cazador de tatuajes.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita jueves de madrugada.